Hebreos el capítulo 10. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre Celestial, bendice esta noche al meditar alrededor de tu palabra y trae palabra de consuelo, de aliento, de ánimo, de ruego, de incitación para hacer vivir para ti, Señor. Gracias por otros creyentes que en medio de sus luchas y sus circunstancias, pues siguen adelante, Señor. Y cuántos alrededor del mundo están también, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, las mismas aflicciones se cumplen en vuestros hermanos alrededor del mundo. Bendice pues, Señor, esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Después de presentar aquí el escritor sagrado, esta realidad de que podemos acercarnos hasta la misma presencia de Dios porque se nos ha abierto un camino nuevo y un camino vivo. Tenemos un gran sumo sacerdote, así dice, sobre la casa de Dios. Uno que satisfizo las demandas del Señor. Así que, hermanos, no hay excusa, no hay, podemos acercarnos a Dios. Podemos conocer a Dios. Amén. Podemos vivir para el Señor. Tenemos a la presencia de Dios en nuestras vidas y hemos confiado en Cristo. Tenemos la promesa también de la iluminación de la palabra de Dios. Tenemos toda la escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dice el escritor, pues acerquémonos, acerquémonos, ¿sí? Acerquémonos al Señor con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Estoy leyendo versículo 22. Dice, déjeme pongo mis lentes otra vez, ¿verdad? No, ya no veo aquí. Pero dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es cómo debe ser nuestra presentación delante del Señor. Habiendo confesado nuestros pecados, arreglado algún pecado en nuestras vidas, presentémonos con los cuerpos lavados con agua pura, ¿ven? Su palabra, la sangre de Cristo. Y luego menciona el versículo 23, esto, mire lo que dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantengámosla firme. Ahora, ¿por qué ese recordatorio, ese mandato? Porque es posible fluctuar, ¿no es cierto? Es posible desestabilizarnos. A pesar de que tenemos todo esto, a pesar de que hay un camino nuevo. Puede ser que, pues, no nos acercamos al Señor. En lugar nos apartamos del Señor, o inclusive nuestro acercamiento al Señor no es con un corazón librado, purificado de una mala conciencia. Dice el Señor, dice el apóstol, mantén firme sin fluctuar la profesión de tu esperanza. ha sido un constante llamado del escritor en esta carta a los hebreos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos. Es más, desde el capítulo 2, el capítulo 1 nos habla de este que es el Hijo de Dios. Este Cristo que es es Dios mismo. ¿Sí? Y nos habla, nos presenta al Hijo de tal manera como pues la causa, la razón de nuestra salvación. Y el capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. Y es el Hijo a través del cual Dios se revela ahora a nosotros. Ahora es a través del Hijo. Nos habla. Capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendáis las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario. Ahora, Dios no ha fallado, al contrario, Dios nos ofrece todo para vivir para Él. En otro tiempo habló por los profetas. Bueno, ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nos ha dado su palabra, los 27 libros del Nuevo Testamento que presentan con claridad a Cristo, inclusive en sus referencias y antiguo testamentarias. En esta unidad tenemos toda la Biblia. Amén. Lo que otros no tenían antes. Bueno, es necesario que con más diligencia. Versículo 3 de Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hace ahí la referencia o la comparación a la palabra dicha por los ángeles, dice el versículo 2 de Hebreos 2, y se refiere a cuando Moisés recibió la palabra en el monte Sinaí. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión desobediencia recibió justa retribución, Dios puso sus leyes y el que no las cumplía había castigo. Bueno, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos descuidarla, la expresión es no tomarla a la ligera. No tomarla a la ligera. Ahora, sigue hablando, Hebreos capítulo 3, dice, por tanto, hermanos santos participantes, versículo 1, Hebreos 3:1, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado o por el engaño del pecado. Y habla de la realidad de aquellos que salieron de Egipto, que no entraron a la tierra prometida por incredulidad. Versículo 18 de Hebreos 3. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4, versículo 1. Temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, Ay, todavía hay una promesa de entrar a un reposo en el Señor, un descanso en Él, en sus promesas. Alguno de vosotros parezca que no lo ha o haberlo alcanzado. Esa plenitud de vida que el Señor quiere para nosotros, donde ya no somos nosotros los que trabajamos, los que obramos, sino es Él obrando en nosotros. Es entrar en ese reposo. Dios reposó de sus obras. Así nosotros tenemos que reposar de las nuestras y dejar que Él haga la obra en nosotros, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y no estar resistiendo a Dios, rendirnos, Señor, hágase tu voluntad. Pero somos tendenciosos, dice Pablo, dice Cristo, velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es una carne, ¿verdad?, que debemos crucificarla juntamente con Cristo. Y continuamente somos tentados a resistir. Capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es necesaria para tratar con nuestras vidas. Llega hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Capítulo 5, encontramos que los hebreos o los destinatarios de esta carta eran tardos ¿para qué? Para oír. Tardos para oír. Ya debían ser maestros, pero eran inexpertos ahora todavía. Y capítulo 6 les dice, ya dejemos los rudimentos de la doctrina y vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Porque aunque ya has sido iluminado, aunque has, yo les te voy a decir algo, es imposible que habiendo sido iluminado y habiendo gustado el don celestial y hecho partícipe del Espíritu Santo y gustar de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es imposible que recaigan, no, es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, no tomes a la ligera las cosas del Señor. Tenemos una salvación tan grande, un Hijo de Dios, el que es el Rey, ya dije, y por quien Dios nos está revelando, hay un reposo. Hay una palabra a la cual debemos escuchar, hay una perfección a la cual debemos seguir, hay un sacrificio superior, como aprendimos en Hebreos capítulo 10, hay un camino nuevo y vivo, amén. No hay excusa, acerquémonos. Pero dice el escritor, mantengamos, ¿qué?, firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Tenemos un sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y por él nos podemos acercar a él. Y versículo 25 de Mateo, de Hebreos 7, versículo 25, por lo cual puede también, antes dice, el 22, Hebreos 7, 22 nos dice que Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. Los demás sacerdotes no podían continuar, morían. Pero Cristo, versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y nos convenía, versículo 26 de Hebreos 7, este sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad. cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, sino es el Hijo, versículo 28 al final, perfecto, hecho perfecto para siempre. Ahora, el capítulo 8, versículo 1, el escritor sagrado como que hace un resumen y dice, a ver, les voy a decir cuál es el punto principal de lo que estamos diciendo. ¿Lo ve ahí? Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. No es el tabernáculo que estaba en el desierto. A veces podemos nosotros, nos quedamos con la nostalgia, y qué bonito sería poder, ¿cómo se llama?, haber conocido el tabernáculo, el templo. Yo sé que desde un sentido humano, pero hermanos, nosotros tenemos entrada directa al verdadero tabernáculo. ¿Amén? Amén. Esa es una realidad. Podemos embelesarnos y estar, ¿qué palabra puedo usar? Extasiados en la misma presencia del Señor. Y tenemos entrada en este camino, pero tenemos que mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Tenemos muchos beneficios nosotros como cristianos, y uno de ellos es no solo el Espíritu Santo, la palabra, sino Hebreos 8 nos habla que una de las promesas del nuevo pacto es que el Señor pondría su ley en nuestros corazones. Así lo dice. Y el Señor lo ha hecho, su Espíritu Santo trae a la mente la palabra. Y tenemos, ya les decía yo, tenemos la Biblia y la podemos memorizar, amén. No sabemos mucho de la Biblia porque no nos hemos dispuesto a buscar más del Señor. Realmente, hoy meditábamos, les enseñaban mis alumnos cómo hacer devocionales. Veíamos un método allí y decía, versículo que memorizaré hoy. Cada día. Imagínense que nos memorizáramos un versículo diario, 365 versículos al día, al año, ¿no? Y tal vez no me los puedo saber, pero el hecho de meditar diariamente en la palabra de Dios y que esa palabra está ahora en nuestros corazones y el Espíritu Santo la trae. Así que es una bendición poder ser cristiano en estos, aunque sean los unos días difíciles, hermanos. Amén. Sí, viene a mi mente aquella, leyendo, creo que leyéndolo o en uno de sus mensajes, el doctor O.T. Spence, papá del doctor Spence, decía, hay bendiciones para aquellos que viven los últimos días. Y entre las cosas que decía el hermano es, dice, sí, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Más qué dice después? ¿Más el que qué? Esa es una bendición. Se puede perseverar aunque el amor de muchos se enfríe. Amén. Otra bendición es que aunque haya mucho engaño, Dios ha de guardar a sus elegidos. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Nadie puede decir, ay, es que yo, pues yo quería de Dios y ¿dónde estaba Dios cuando yo me alejé de Él? No le eché la culpa a Dios. Podemos decir que si nos alejamos de Dios es porque hemos menospreciado nuestros privilegios. Hay muchas bendiciones. Podemos conocer a Dios. Ser cristianos verdaderamente entregados al Señor. No busca menos el Señor, hermano. Y no es menos lo que tenemos que nosotros conformarnos. Tenemos que mantener firme, sin fluctuar. ¿Qué nos dice Efesios? Hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos qué? Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. La palabra estratagema es como cuando se juegan los dados, ¿verdad? Y se tiran, y buscan engañar, bueno, es la idea. El estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, no, no. Inclusive en Efesios ahí 4 nos habla de siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Según las coyunturas, ¿verdad? Que se ayudan mutuamente y vamos creciendo en la cabeza, que es Cristo. Y las coyunturas que se ayudan mutuamente del cuerpo, ¿quiénes son? Pues nosotros, como parte del cuerpo de Cristo. Sí, hemos dicho, ¿no?, la importancia de un pastor, pero yo también soy parte del cuerpo de Cristo y Dios me ha puesto en una posición para poder ser de ánimo a su vida. Un padre como parte del cuerpo de Cristo, la cabeza de un hogar, una madre animando a su hija y siendo una motivación a otras hermanas. Dice la Biblia que las ancianas sean maestras del bien, reverentes en su porte, no calumniadoras, que enseñen a las mujeres jóvenes. Y los ancianos deben ser serios, prudentes. Y le dice a Tito, ¿verdad?, Pablo, que él debe ser ejemplo de los jóvenes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la palabra, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable. Somos parte de este cuerpo para, nos necesitamos. Y voy a lo que a eso voy. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Desde la perspectiva de Dios ya todo está para nosotros provisto. Desde nuestra perspectiva terrenal tenemos que animarnos. Sí, ese ejemplo que se usa para de cuando un carbón, ¿verdad?, es quitado de la fogata, ¿verdad?, se apaga, pues es real. ¿Sí? Es real. Y como Pablo le dijo a Timoteo, avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y ese fuego del don de Dios es el Espíritu Santo. Predicábamos, y se mandó en el grupo de pastor, de mensajes pastor, la capilla del viernes. Yo le animo a que la escuche. Creo que es como un mensaje como de 35, 40, 45, 50, 50, no me acuerdo, minutos. Pero hablamos del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, y trato de explicarlo de una manera muy sencilla a nuestros niños. Y fue de bendición para mi vida. Y una cosa, una verdad es, esa flama del Espíritu se aviva como una flama, como un fuego. ¿Cómo se aviva un fuego? No solamente echando aire, porque cuando se consume la materia que el fuego consume, por más aire que le eche, ya no hay. No sé si me va a entender. Pero usted, ¿qué hacemos para avivar un fuego normalmente? Le echamos más leña, ¿no es cierto? Y entonces, la llenura del Espíritu Santo en mi vida para que se avive es yo rendirme más de mi vida a Él. De todo modo que Él tenga más materia en mi vida que consumir. Y así cuando nos unimos, nos juntamos, hay uno que está flameando, consumiéndose, avivado, y viene otro y otro, y eso anima, aviva. Entonces, por eso el contexto de estas, y no falta el hecho de que aun si no nos animamos y si no nos buscamos, pues luego estamos, al contrario, limitándonos y tropezándonos, ¿no? Mi esposa me compartía esto y fue de ánimo, fue de exhortación y para mí de ánimo y de estímulo. No, creo que lo meditaba con su alumno, con Mateo, en Primera de Pedro están viendo, Segunda de Pedro, cuando dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, no me acuerdo qué más. Y luego dice piedad. Y luego a la piedad dice, ay, ¿cuál es la frase? ¿Eh? Bueno, lo voy a leer mejor, ¿verdad? ¿Para qué no? ¿Eh? Pero fíjese esta frase, y me llamó la atención. A la piedad dice, añádele afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Tengo que añadir afecto fraternal? ¿Qué es fraternal? Amor a los hermanos. Hebreos 13:1, permanezca el ¿qué? El amor fraternal. No solo permanezca, sino hay que añadir a la fe eso. Hay que añadirlo. La Biblia dice, perdonándonos, soportándonos, considerándonos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué dijo Pablo de Timoteo? A nadie tengo del mismo sentir que tan sinceramente se preocupe, o como dice, por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que es de Cristo Jesús? Una vida que vino a dar, que vino no a ser, no a, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? No a ser servido, sino a qué? A servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el sentir de Cristo. Entonces, pues yo no necesito de los hermanos y de la iglesia para caminar con el Señor. Bueno, entonces, arránquele Hebreos 10 a su Biblia, porque ahí dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Ahí está bien claro. Considerémonos. Catanoeo. Habla de un cuidado, considerarnos, un cuidado atento y continuo. Un cuidado atento y continuo. La exhortación es a tomar nota cuidadosamente del bienestar espiritual de cada uno. Oye, pastor, ¿cómo está el hermano fulano? Oye, hermano, ¿cómo estás? Oye, hermano, no te vi el otro día. No se ofenda si un hermano le pregunta que no. Luego, si no le preguntan, oh, pues nadie se interesa de mí, pues no me preguntan. No, pues entonces. Pues considerarnos, amén. No venga a la iglesia así, hermano. Pues yo voy a la iglesia, escucho y con eso me voy ya. A mí no me importa cómo viven los hermanos. Yo nada más voy. No, eso no. Eso no es iglesia. Eso no es el plan de Dios. Oh, amados hermanos, les estoy enseñando todo esto. Yo también estoy meditando en estas verdades. Otra vez se los dije el domingo. Porque yo no quiero nada más predicar. No dejes de congregarte. Tienes que estar aquí. Si alguien viene y no viene con este propósito, pues no sé, tal vez está de más decirlo, pero pues que mejor no venga, ¿no? Pero venimos porque lo necesitamos. Y venimos para considerarnos. Considerarnos, considerémonos unos a otros. Ten cuidado el uno al otro. ¿Para qué? Pues para estimularnos. ¿Sabe qué? Es la palabra catanoeo, considerarnos, que es pensamiento intenso. La idea es la acción de la mente al comprender ciertos hechos acerca de algo. Estoy pensando, percibir con claridad, estar al pendiente. A ver. Considerarnos unos al otro, al amor y a las buenas obras, para estimularnos. Quiero ayudar en algo. Voy a estimular al amor. Estimular, incitar, apremiar. Es una palabra que también se usa en un sentido negativo, así como cuando se irrita a alguien. Es porque lo está incitando. Ya déjame. Pero te estoy estimulando, ¿verdad? Ánimo. Hermano, estoy orando por ti. Nos vemos el domingo, ¿verdad? Oh, hermano, ánimo. Vamos a venir. Vamos. Ay, mira, hemos estado aprendiendo. Necesitas de la palabra del Señor. Si no lo toma bien, lo va a irritar. Pero si lo toma bien, le dice, gracias. Me estás animando, incitando. ¿Por qué? Porque estoy pensando, considerando, intensamente, percibiendo que nos necesitamos. Amén. Es lo que yo veo aquí en la palabra del Señor. Paroxusmos, estimularnos, un aguzamiento, literalmente es aguzar los sentimientos o las acciones, incitar. Ánimo, ánimo, vamos a aguzar esto, vamos a... Dice Vincent, un escritor, ¿verdad?, que hace exégesis del griego, dice, la nueva economía, hablando de la nueva relación como cristianos dentro de una asamblea, exige cuidado mutuo por parte de los miembros de la comunidad cristiana. Deben estimular mutuamente sus afectos religiosos y sus ministerios. Es parte del plan de Dios. No dejando. Ahora, estimularnos, versículo 24, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. ¿Qué pasa si no me congrego? Viéndolo de esta perspectiva, pierdo la oportunidad de ser estimulado. ¿No es cierto? O la otra, pierdo la oportunidad de estimular a alguien. Entonces, ¿cómo voy a considerarme uno al otro para estimularnos? Pues no dejando de congregar, no abandonando la asamblea. Si usted y yo no venimos a la iglesia, no está usted siendo considerado primero con su propia alma y también con el alma de su prójimo. Así, yo lo veo así. No dice el amor, no dice la Biblia que el Señor que debemos amar a Dios. ¿Y a quién más? Y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y yo necesito ser incitado. Venimos a veces con cargas, ¿no es cierto? O a lo mejor desánimos. Y a veces tan solo cantar un himno con unos hermanos. Y vemos a aquel hermanito, ¿verdad?, que pues aquí, ahí está y sigue. Sabemos que ha tenido diferentes circunstancias, pero ahí sigue. ¡Amén! Nos ayuda, ¿no es cierto? Nos estimula. Pero bueno, debo ir adelante, hermanos, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya hablábamos de eso el domingo. Un hábito, una costumbre, se traduce un rito, ¿verdad? Algo que suelen hacer. Y si la Biblia así lo presenta, se hace fácilmente una costumbre. Pero fíjese el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, para considerarnos los unos a los otros y estimularnos a las buenas obras, hay algo que no debemos hacer. Algo que no ayuda. Y es dejar de congregarnos. ¿Amén? Porque no tendremos la oportunidad de considerarnos y de estimularnos. Pero hay algo que sí ayuda. Es, sino que, exhortándonos. Exhortando. La idea es que cuando nos congregamos, pues nos exhortamos, nos estimulamos, nos animamos. Y es mi deseo ahorita, tengo aquí conmigo este léxico concordancia del Nuevo Testamento en griego y español. Y interesante este librito porque fue hecho en, creo que en Guatemala, en un seminario en español, y todas las palabras griegas del Nuevo Testamento se acomodaron en base a los números de la concordancia Strong en inglés, pero usando la Reina Valera 60. Y usted busca una palabra griega y le dice aquí en todos los versículos del Nuevo Testamento donde aparece esa palabra. Es una muy buena herramienta, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, quiero sencillamente compartirles, debo decir, vaya, usted no lo tiene, ¿verdad? Yo lo tengo aquí. Y es una manera muy sencillita de la palabra paracaleo, que se traduce aquí, sino exhortándonos. Es la palabra griega, que se traduce exhortarse, paracaleo, la idea para significa ponerse a un lado, es una preposición que significa al lado, y caleo significa llamar. Entonces, literalmente significa llamar a un lado. De ahí viene tal vez, no sé si es la palabra parábola, no sé, y por eso una parábola y hay una simetría, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Pero paracaleo, te llamo al lado. El Espíritu Santo es el para, ¿qué? El paracletos, uno que ha sido llamado a un lado. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos incita, nos anhela celosamente, ¿no es cierto? Nos convence, provoca convicción, es verdaderamente un estímulo, una ayuda. Él nos considera, Él es considerado con nosotros, piensa en nosotros. Entonces, yo tengo en el Espíritu Santo en mi vida, pues yo también puedo ser de ánimo a otro. La palabra paracaleo, sí, se traduce o significa amonestar, exhortar. Yo sé que a veces escuchamos la palabra exhortar y suena así como que un regaño. Pues no necesariamente es eso. Es animar, apremiar. Oh, hermano, mira, vamos, yo te invito, mira, vámonos a la oración. ¿Te parece? Nos vemos, yo voy por ti. Apremiarnos, exhortarnos. Es apremiar a alguien que adopte un curso de acción. Es decir, que lleve a cabo una determinada acción. También se traduce consolar. En el sentido de la palabra paracaleo, cuando se presenta como para algo en el futuro, es te animo que lleves a cabo esta acción. Pero también la palabra puede, dice aquí el comentarista Vine, en su significado de consolar, porque también se traduce consolar, consolación. Es retrospectivo, que tiene que ver con alguna prueba ya experimentada. Alguien pasó por una circunstancia difícil y entonces nosotros lo consolamos. ¿Cómo? Venimos al lado suyo, lo consideramos. Mira, hermano, todo va a estar bien. Amén. No es la palabra exhortándole, a lo mejor exhortándole, animándole a que descanse en el Señor. El Señor sabe por qué lo permitió. Y la palabra que usamos es consolar. Pero esa misma palabra también significa exhortar, animar a vamos a hacer esto. Entonces, todo eso, o eso es lo que el Señor nos incita o nos dice aquí, que es parte de lo que ayuda para mantener, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan la frase? Mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que lo prometió. El Señor no va a cambiar. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, pero si le negáremos, Él nos negará. Entonces tenemos que mantenernos firme y ayuda. Es lo que Dios dice. Considera. Considerémonos unos a otros, estimulémonos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Con dejarte de congregarte, no te vas a estimular o no vas a ser, ni vas a poder ser de ayuda a otro, sino exhortándonos. Y es cierto que podemos exhortarnos y animarnos aún con que no nos congreguemos aquí, ¿no? En un determinado lugar. Pero es importante la comunión. el calor de los hermanos, ¿no es cierto? Compartía con los alumnos el día de hoy, hay un libro que he leído, es un libro secular, ¿no? Que se llama Apaga tu celular y enciende tu cerebro, así se llama. El título está muy bueno, ¿verdad? Y este hombre habla y habla de la tecnología y dice, no necesariamente algo que es tecnológico necesariamente tiene que ser algo bueno. A veces pensamos que la tecnología pues es algo tan complicado como un chip y esto y el otro y el cablecito. No, decía él, tan solo un desarmador, eso es algo de tecnología porque facilita, ¿no? Es una herramienta. Pero cuando la herramienta o lo que es algo tecnológico, en lugar de ayudar, nos afecta, entonces ya no, aunque sea muy buena la tecnología, nos va a ayudar. Y así sucede. Inclusive menciona a Sócrates, dice que el Sócrates estaba en contra de que se imprimieran los libros. Dice, es que ya no vamos a darle la oportunidad a la mente para que retenga en la memoria tanta información, porque ya voy a tener el libro para irlo a buscar. Y dice también esta persona, con respecto, hoy en día las personas, o todos, ¿verdad?, que googleamos lo que queremos saber, ¿no? Alguien está en una plática y le dice a otro, oye, el otro día, oye, supe de esta planta que es buena para, ¿para qué es buena? Dime, ay, no me acuerdo, déjame lo busco ahorita. Ya lo busco. Ah, pues bueno, para esto, para esto, para esto, para esto, para, ok. Al siguiente día ya no se acuerda para qué era bueno. ¿Por qué? Porque está tan fácil. Y que esa tecnología nos hace flojos, vamos a decir, ¿verdad? Sí, perezosos, nos inhabilita. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Ya no sé, hermanos, a ver, díganme por qué estoy diciendo esto. Voy a esto. Empecé desde el hecho de que decía yo que podemos estimularnos aunque no estemos reunidos. ¿Sí? Pero no es lo mismo. No es lo mismo vernos por una pantalla. Ahora, si no hay otra forma, está bien. Pero no es lo mismo. ¿Verdad que no? Gracias a Dios por la tecnología. Pero eso también puede llegar a desensibilizar los corazones. Y eso fue un problema, lo que sucedió ahora con la pandemia, ¿no? Muchos cristianos se hicieron congregantes desde su casa en las iglesias, ¿no? Y eso hace, y hoy también la tecnología, hoy sí las predicaciones, lo que tú quieras en YouTube, encuentras con un clic, tener mucho cuidado, ¿qué encuentras? Y hoy en día muchos cristianos son, pues, feligreses de YouTube, ¿no? Y diezman donde, si es que diezman, porque nadie les exhorta que lo hagan, ¿verdad? Y también, pues, no hay quien les vea a ver, hoy vas a hacer lo que la predicación está. No, nadie ve si están viviendo para el Señor. Entonces, la tecnología no necesariamente por ser algo, es lo mejor. Por eso la Biblia dice, ¿no dejando de qué? De congregarnos. ¿Se da cuenta lo importante que es? En la asamblea. ¿Qué? No dejando la asamblea. Ahora, la palabra ahí no es eclesía, es sunagogeo, viene de la sinagoga, ¿no? De congregarnos. Pero aún así, como Dios le llama a la iglesia, es la eclesía. Eclesía. Llamados, precisamente. Viene de paracleitos, de eclesía, de llamados fuera, vengan fuera, salgan ahí de su lugar, ¿verdad? Y venga aquí para recibir estímulo. Ay, pero es que me tengo que preparar, me tengo que hacer esto. Bueno, pues es una oportunidad para ver qué tan importante es el Señor para ti. Voy a la iglesia, voy a ser edificado. Ya. Ahora, tal vez hay hermanos que están en el streaming ahorita y dicen, no sé, el pastor me está diciendo, no, hermano, si usted está en una situación donde necesita estar en su casa, qué bueno que nos sintoniza, amén. Pero que esa no, que sí, pero si es porque no está dispuesto a hacer más por el Señor, este privilegio, qué bueno que escucha la palabra, pero le está limitando en otras cosas. Porque el Señor no se equivoca, no dejando de congregarnos. ¿Pero por qué? ¿Nomás porque ahí, porque tenemos que ir a ese lugar? No, porque es para ayudarnos a mantener ¿qué? ¿Sin qué? Sin fluctuar. ¿Ya se lo aprendieron? A ver, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra ¿qué? Esperanza. ¿Por qué la tengo que mantener? Porque soy dado a no mantenerla. Porque soy dado a fluctuar. Ya está Cristo sentado a la diestra del Padre, ya está el camino nuevo y vivo. Y aún así los cristianos nos desanimamos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? No, Cristo no falla, Dios no falla. Nosotros somos dados a distraernos. Y necesitamos, perdón, que alguien nos incite. Ahora, el Señor también sabe cómo incitarnos, ¿no es cierto? Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero Dios no quiere llegar a eso, a veces a ciertos puntos. Por eso, bueno, tengo a alguien para que te anime. Bueno, regreso al exhortarnos, sino exhortándonos. Interesantemente, esta palabra en los evangelios se traduce mucho, en nuestra versión, Reina Valera 60, como rogar. Rogar es llamar, apremiar, rogar. Oh, hermano, te ruego. Es interesante que la palabra, cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, es paracaleo. Les llamo, les apremio, hermanos, a que tengan presente esto. Y tal vez son muchos versículos, pero solamente quiero que quede en nuestra mente las veces que se, mejor dicho, las formas como se traduce paracaleo, la palabra 3870 de la concordancia Strong. Cuando en Mateo 2:18 dice, no quiso ser consolada. Bienaventurados los que lloran, ¿se acuerdan? Porque ellos recibirán ¿qué? Esa es la palabra para acá. ¿Cuántas veces, verdad? El Señor nos consuela en nuestro lloro. Y no solamente un lloro porque estamos tristes, sino un lloro porque queremos que la justicia del Señor prevalezca. Y el Señor nos consuela con su palabra. Amén. Con otros hermanos que buscan al Señor. Vino a él un centurión, a Cristo, rogándole. Los demonios, cuando estaban con aquel endemoniado gadareno, le rogaron, le apremiaron, déjanos ir allá, por favor, déjanos ir allá. Y esa es la idea de la palabra, apremiar, rogar. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro, no crees que puedo ahora orar? Y el Padre mandaría una legión, ¿cómo dice? 12, ¿cómo dijo? 12 legiones. Pero la palabra ahí es orar, es rogar. Es paracaleo. Paracaleo. Vino a él un leproso en Marcos 1:40, rogándole, apremiándole. Señor, vengo aquí al lado, te vengo a pedir. Límpiame, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Y así, varias palabras, muchos mencionan rogaba, le rogaba mucho, le rogaron. Cristo con estas y otras muchas exhortaciones, él exhortaba. En Hechos, en el libro de Hechos, curiosamente en el libro de Juan no se usa esta palabra. Pedro con muchas palabras testificaba y exhortaba. ¿Se acuerdan del el eunuco? Cuando le pidió a Felipe que se subiera al carro con él, dice la Biblia, le rogó, ándale, súbete. No, pues es que Ten, yo quiero saber, ¿de quién dice este hombre esto? Le rogó. Le animó, ven, ven, ven. Y esa es la idea. Trato de mencionar estos eventos para que nosotros veamos lo que significa el exhortarnos. Alentarnos se usa así la palabra. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, ya se había un grupito ahí, les exhortó a todos a que con propósito de corazón siguieran adelante, continuaran, les exhortó. Le rogaron a Pedro y a Silas, no a Silas, y a Bernabé, que el siguiente día de reposo estuviera ahí con ellos. Vinieron y le animaron. No puedes regresar, ándale, ven, ven otra vez el siguiente día. Y esa es la idea. Y bueno, os ruego que me imitéis, dice Pablo. Les animo. Mucho le rogué que fuese a vosotros. El Señor, en 2 Corintios 1, es el que nos consuela en medio de las tribulaciones. Es el que viene a nuestro lado y nos apremia y nos incita y nos anima. Amén. Cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón en la carne, dijo, tres veces he rogado. Es la palabra. Le he pedido. He animado al Señor. Señor, ¿puedes hacer eso? Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Lo mejor no será quitártelo, sino que mi gracia sea manifestada en tu vida. Animo, aliento, exhorto, incito a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Ruego es la palabra que se usa en nuestra versión. Es para caleo, para caleo. Primera de Tesalonicenses se usa varias veces. Y una de ellas en Primera de Tesalonicenses 4:18 cuando dice, ¿se acuerdan? Pues el versículo de la segunda venida de Cristo, ¿no? Cuando dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor mismo con voz de arcángel dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque sabemos que el Señor traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Verdad? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad? Y lo resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán, para estar para y vivir, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así, estar siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué? Alentaos. Es la palabra. En 1 Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros. Y así. Pues bien. Y lo encontramos aquí en Hebreos 10:25, ¿verdad? Y amonestarnos, exhortándonos a la palabra, exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe, por la fe. Bueno, hermanos, espero que haya quedado claro, o por lo menos lo que aquí se nos enseña, la importancia de congregarnos y exhortarnos. Amén. Y tanto más, ¿por qué? ¿Por qué? Aquel día se acerca. ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos 13? Despertémonos ya del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Andemos como de día honestamente. No en glotonerías y borracheras. No, antes de eso dice, vistámonos las armas de la luz. Lo voy a leer para no estar inventando aquí. Dice, y esto, estoy en Romanos 13:11. Esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca a qué? El día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vista, andemos como de día, porque aquel día se acerca. Entonces necesitamos, hermanos, habrá una palabra de exhortación esta noche.